Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales, políticos y económicos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, 5 de abril, estamos en martes y vamos a estar compartiéndoles varios asuntos en esta tarde. En la segunda parte del programa les vamos a ofrecer una pequeña actualización de dónde nos encontramos, en qué momento del tema de la pandemia, si bien los casos continúan en descenso, todavía hay casos, pero además hay llamados, por ejemplo, a vacunarse. Se está llamando de parte del gobierno de la Secretaría de Salud Jalisco a vacunarse antes de las vacaciones de Semana Santa y también se anuncian cómo va a estar el esquema de vacunación a partir del periodo vacacional. Que por cierto, también se recuerda, entre otras cosas, que siguen vigentes algunas medidas, a pesar que ya parece que ya nadie toma atención, me parece, a el tema de las medidas de protección contra el COVID. Todavía hay muchas vigentes. Por ejemplo, si usted tiene gripe o síntomas de gripa, tiene que aislarse. Ese es un pequeño detalle. Vamos a estar compartiendo eso en la segunda parte del programa, junto con otras informaciones que tienen que ver con tema de devastación del medio ambiente, el balance de los incendios del día de ayer acá en la zona metropolitana, serios problemas también con el agua, con el abasto de agua. Vamos a escuchar la segunda parte de esta serie de trabajos especiales que viene realizando nuestro compañero Isaac de Loza sobre los problemas que hay en el CIAPA. Pero junto con esto también le ofreceremos un pequeño recuento de protestas en diferentes puntos del país, desde la tribu Yaqui, allá en el norte, hasta Nuevo León, donde también hay serios problemas con el abasto de agua e inconformidad de parte de los habitantes. En la primera parte del programa vamos a estar haciendo un pequeño repaso por situaciones que tienen que ver con la violencia organizada. Vamos a compartirles algunas informaciones que tienen que ver con casos de abusos sexuales y de acoso sexual, estas formas de violencia machista. Y vamos a partir con un balance de lo que ha ocurrido en las últimas horas con respecto a la crisis en torno a personas desaparecidas en nuestra entidad. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, los invitamos a que nos contacten. Con mucho gusto recibimos toda la información, los datos, los comunicados, sus opiniones, sugerencias. Pueden contactarnos a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter, cosapublica2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo este programa en esas plataformas en formato video, si nos quiere acompañar por ahí también. Y luego por allá compartimos, ya después del programa, el podcast y las entrevistas que realizamos. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya esta tarde acá en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias también a Fabián Cázares, él nos apoya en la asistencia de la producción y está aquí, al lado del teléfono de la cabina. Si usted nos quiere llamar, el 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Bien, vamos a partir con estas informaciones que tienen que ver con las personas desaparecidas. De hecho, el día de ayer hablamos con Paula Osorio, vocera del colectivo Jóvenes Buscadores de Puebla, que está hermanado con Jóvenes Buscadores de Jalisco. Ella nos ofreció el balance de lo que han sido estas jornadas de búsqueda que han realizado en los últimos días, desde el viernes hasta el día de hoy, que continúan activas acá en Tlajomulco. Y ella nos contaba también el caso de la desaparición de su hermano. Hoy vamos a comentarles algunos detalles adicionales a la desaparición de Mario Alberto Osorio Sánchez. Él desapareció aquí en Jalisco y estas son declaraciones que recoge el diario Milenio en entrevista con la madre de Mario Alberto, es decir, la madre también de Paula. Ella es una madre poblana que tiene esperanza de localizar los restos de su hijo, y esto después del hallazgo de un cráneo acá en Jalisco. Fíjense la historia. Después de 2 años y 7 meses en la búsqueda de Mario Alberto Osorio Sánchez, madre poblana presentará confronta directa por posible positivo de ADN con el hallazgo de un cráneo que se obtuvo durante la primera Brigada Nacional de Búsqueda en Jalisco, el cual presenta una similitud, dice esta nota del diario Milenio. Es decir, este fue encontrado en la primera brigada que se realizó hace varias semanas. La señora cuenta, pues me siento triste, muy triste, porque no puedo como que el aceptar decir que sea mi hijo. Pero si Dios me lo entrega en esas condiciones y fue su voluntad de él llevárselo de esa forma, pues lo único que le pido a Dios es que me dé mucha fortaleza. No es algo fácil hacer confronta directa y es con una cabeza. Entonces me pregunto yo, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para juntar los brazos, las piernas? A mí me da mucho sentimiento cuando alguien se acerca y dice, es que te entiendo, no es cierto, nadie te entiende porque no tiene ni idea. Así es en lo más mínimo de lo que estás sintiendo, es lo que dijo en declaraciones a Milenio la mamá de Mario Alberto Osorio. Fíjense qué rudas declaraciones. Y esto multiplíquelo por miles. Recuerda que hay más de o alrededor de 16,000 personas desaparecidas en Jalisco. Y este dolor que siente ella, este miedo que siente ella, de la expectativa de esta confronta directa para saber si se trata de esos restos de su hijo o no, y la incertidumbre de cuándo podrá, digamos, tener completo los restos. De salir positivo, los perfiles genéticos con el resto óseo encontrado en un mes aproximadamente le tendrán que llamar, por lo cual dejó su número telefónico y su dirección. Mario Alberto fue privado de su libertad, es decir, fue desaparecido a los 18 años de edad el 17 de agosto del 2019. Esto fue en el fraccionamiento Los Juncos, una vez más en Tlajumulco de Zúñiga, justo un mes después de que se mudara a la zona metropolitana de Guadalajara, cuando la tía le ofreció un trabajo porque planeaba llevarse dinero a su ciudad y tenía planeado casarse pronto con su novio. Fíjense el detalle, Tlajumulco, la importancia de estas brigadas y por qué vienen personas desde otras entidades específicamente a Tlajumulco a localizar o a tratar de localizar a sus desaparecidos. La señora refirió que ya perdió la cuenta de las veces que ha acudido a Jalisco para que le den novedades de su hijo desde que desapareció, sintiendo una impotencia por el nulo avance en la investigación. Imagínense además del desgaste emocional, el gasto físico de tener que estar trasladándose constantemente de otras entidades para buscar información oficial aquí que no se obtiene. Regresando a la nota, cuenta que del fraccionamiento donde desaparecieron a su hijo no servían las cámaras, pero quedaba cerca un Oxxo, y desde que le mostraron unos videos donde supuestamente en una camioneta se lo pudieron haber llevado al coincidir con la hora de desaparición, hasta la fecha no se han dado a la tarea las autoridades de investigar esa camioneta, ni videos del fraccionamiento Campo Sur, donde refirió era el único sitio por el que pudieron haber pasado los sujetos que desaparecieron a su hijo. Dice ella, pero a mí me consta porque yo fui a investigar y las cámaras del fraccionamiento, se refiere a Campo Sur, sí servían y no había otra salida por donde se fueran. Era la única entrada y salida que tenían el fraccionamiento Los Juncos. Ella pues le hace un llamado a las autoridades de Jalisco para que tanto a ella como a los familiares de más de 16,000 desaparecidos los ayuden, por favor, a encontrarlos. Esa era la petición que hace la mamá de Mario. También vamos a compartirles otra historia, y esta tiene que ver con Héctor Flores. Héctor Flores se ha vuelto un poco conocido últimamente porque él es el fundador de esta agrupación, otro colectivo de familiares de desaparecidos llamado Luz de Esperanza, que ha estado realizando algunas protestas. Fue el colectivo que recibió esa especie de regaño de Enrique Alfaro diciendo, si me gritan ya me voy, esa terrible reacción de parte del gobernador. Pero pues la historia de él es bastante fuerte también en la búsqueda de su hijo Daniel, quien fue desaparecido cuando tenía 19 años. Hay una entrevista que publica El Occidental el día de hoy, es de Víctor Chávez, y ahí cuenta que Héctor Flores, fundador de esta agrupación Luz de Esperanza, sabe que ya nada será igual, y aun cuando encuentre a su hijo, no podrá apartarse de las 16 familias que junto con él, agrupados, no solo buscan a los desaparecidos, sino que quieren que las búsquedas empiecen de manera inmediata y que sean profesionales. Es lo que le han exigido a el gobierno de Jalisco. Héctor busca a su hijo Daniel, de apenas 19 años. Al joven, dice, lo sacó un grupo armado de su casa, se lo llevaron junto con otro varón y una joven, solo ella regresó. Le preguntan, a partir de esto, usted fundó un colectivo y sumó a varias familias, ¿por qué le hizo? La pregunta que le hace Víctor Chávez, y él le explica que él estudió Derecho. Sabía lo que todo el mundo sabe, que hay una comisión de víctimas, una comisión de búsqueda, uno lee las cosas, pero no ponemos atención, lo estamos citando. Cuando se llevan a mi hijo, porque no desaparece, es una sustracción, lo sustraen para posteriormente desaparecerlo y me topé entonces con una realidad. Ese mismo día, el 18 de mayo, la autoridad me dijo que a las 10:30 lo habían dejado en el penal y que fuera a buscarlo allá. Pero entonces ya no supe nada más de él. Vi a mi hijo un día antes en la noche. El dolor, la frustración, el cómo es posible que se porte de esa manera la autoridad. Como tiene tintes de desaparición forzada, cuando yo hago la denuncia me tienen 18 horas declarando, buscando el error en mi declaración. Recuerde que desaparición forzada, con paréntesis, es cuando hay un agente o un elemento, un funcionario del Estado involucrado en la desaparición. Él dice que por esa razón lo tuvieron 18 horas declarando, buscando el error en mi declaración. Regreso a su declaración, dice, me terminaban una declaración y me pasaban a otra. Siendo honesto, además, busqué en varios colectivos y como el tema que yo traía era desaparición forzada, no me hicieron mucho caso, porque varios de esos colectivos ya traen sus temas muy definidos. Se sumó entonces a 4 personas y juntos crearon su propio colectivo. Dice, yo agarré la ley y me fui dando cuenta de los procesos y los tiempos. Me ayudaron mis abogados. ¿Esto te movió, te impulsó, pero tienes esperanza de encontrar a tu hijo?, le pregunta Víctor. Dice, yo creo que ninguna madre o padre nos vamos a rendir. Siempre pensamos en encontrarlos con vida. A pesar de que pase el tiempo y la cruda realidad de nuestro estado, de que cada 10 a 7 nunca los volvemos a encontrar, se refiere a los desaparecidos, tengo la esperanza de encontrarlo con vida. El último dato, esto es importantísimo, dice, el último dato que tuve fue hace 4 o 5 meses de que todavía estaba vivo en una casa de seguridad. Un comandante de la policía del estado es el que le da la orden de que todavía no lo suelten, porque su papá está haciendo mucho ruido con la fiscalía. Lo quiero de vuelta, es mi único hijo, muy cercano a mí, como todos los padres con sus hijos. Es buen muchacho, noble, en ese momento se le quiebra la voz. Nadie se merece lo que estamos pasando. La mayoría de los que buscamos son muchachos buenos, muy jóvenes, y no se merecen esto, ni tampoco que el Estado los abandone de esa manera tan cruel. A mí es lo que más me choca y me pega. Qué brutal esa declaración, que él tenga indicios o el dato de que aparentemente el hijo hace 4 o 5 meses estaba vivo, encerrado. Eso lo llaman casa de seguridad, son estas casas de detención, de torturas, y que aparentemente, o él dice supuestamente, un comandante de la policía estatal es el que no deja que lo libere. Gravísimo, gravísima la declaración. También le pregunta si él habla de vivir así no es vida, no hay paz, se roba la felicidad y esto es un infierno, pero también hay miedo, y reconoce el único miedo, y en ese momento solloza, es no encontrarlo y que me pase algo antes de encontrarlo. Inclusive le dejé el colectivo una autorización para que sigan en su búsqueda si algo me pasa. De ahí en más me he metido y hablado y lo seguiré haciendo hasta donde pueda. A mí nunca me han amenazado el cártel ni la delincuencia, a mí siempre me ha amenazado la fiscalía, el gobierno, me lo van a voltear, e incluso iban en camionetas a mi domicilio por las noches, me han traído en salsa, les he dicho incluso en sus oficinas, a mí no me vas a parar, pero ellos me tienen, para ello me tienes que matar, soy su papá, por más que me quieran intimidar, no voy a parar, advirtió el señor Héctor. Qué duras declaraciones, Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Jesús Estrada, gusto saludarte. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Y bueno, con estos testimonios son imparables, pero es muy importante que nos que entendamos, que empaticemos con los dolores, que no nos acostumbremos solo a que van aumentando los números, que son cifras, son historias de dolor en todas estas dos primeros casos reseñados al empezar el programa por mi compañero Jesús. Se trata de dos jovencitos, 18, 19 años, que les truncaron la vida por esta violencia organizada, por esta guerra informal que vivimos, y al truncarles la vida también modificaron la vida de todas sus familias y los metieron a todas estas situación de estar buscando esta situación tan dolorosa, tan extrema. Pero los casos se multiplican. También está el caso de Virginia Muñoz González. A un año de que sujetos armados irrumpieron el domicilio de Virginia Muñoz, elemento activo de la Policía de Guadalajara, quien fue privada de su libertad en la colonia Oblatos, Juan Pablo Hernández González, comisario general del municipio, aseguró que en coordinación con la Fiscalía Estatal, desde octubre le han dado seguimiento al caso y retomando diversas acciones con la familia de la víctima con la intención de apoyarlos primeramente. También es una nota que aparece en el diario Milenio. Destacó el comisario que, en apoyo a la hija mayor de esta policía desaparecida, Cristian Ávalo Muñoz, la corporación se sumó a los trabajos de la brigada pasada convocada por Jóvenes Buscadores de Jalisco. Cristian, la hija mayor de esta policía desaparecida, es parte de esta brigada Jóvenes Buscadores de Jalisco, en los trabajos que llevaron a cabo en Tlajomulco, poniendo a su disposición un camión de transporte para el traslado de integrantes del colectivo así como 2 unidades del área de búsqueda de personas desaparecidas del municipio.
Dice el comandante, según él, afortunadamente hemos tenido buenos acercamientos con la familia, ya una de las hijas de la compañera Vicky ya está trabajando con nosotros, ya la arropó la comisaría, estamos al pendiente de los casos de los niños, otro hijo, también mayor, lo vamos a incorporar a trabajar con nosotros, únicamente faltan algunos trámites personales que debe realizar, como su RFC y algunas otras cosas que se necesitan, y de los 2 menores estamos ya en el trámite para la beca. Ya se hizo este trámite y bueno, como dependencia con el apoyo que nos está brindando también el gobierno municipal a través del alcalde Pablo Lemos, pues la comisaría estará al pendiente de este caso.
Bien, y en otro asunto, la Fiscalía del Estado anunció que recientemente obtuvo información acerca de puntos estratégicos que pudieran estar relacionados con la desaparición de una víctima, en este caso de origen canadiense, que fue vista por última vez en un negocio de venta de café en la colonia Las Fuentes, en Zapopan, el 13 de julio del año 2018. Es una nota que reseña el diario NTR y nos informa que entre las zonas a intervenir por parte de los investigadores hay una zona residencial de Tlajomulco y una colonia de Zapopan donde la víctima realizaba distintas actividades, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Las labores de campo y del gabinete iniciaron este lunes a las 8 horas en ambos lugares con la implementación de inspecciones en tierra y vía aérea con el uso de algunas herramientas de tecnología y científicas, buscando obtener datos de prueba que permitan avanzar en el caso.
También se recuerda que por este caso hay una persona identificada como José Luis G., que enfrenta juicio, o está imputado y enfrenta juicio. Él fue capturado con base en una orden de aprehensión a partir de las indagatorias. Además del personal ministerial de la Fiscalía Especializada, participan en estas labores personal de la Dirección de Seguimiento y Procesos de la Policía Investigadora, así como elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, del Área de Búsqueda de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan y peritos de Ciencias Forenses.
Participan también Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, el gobierno del estado emitió un comunicado el día de ayer para informar que el domingo se dio por concluido el operativo de búsqueda de personas que llevó a cabo el gobierno de Jalisco en coordinación con diversos colectivos estatales. Durante esa jornada, las células de búsqueda que se conformaron y en las que participaron elementos de diversas instituciones federales, estatales y municipales, así como de ciudadanos integrantes de diversas agrupaciones, revisaron 21 fincas, además de 3 espacios abiertos y terrenos baldíos, los cuales en su gran mayoría resultaron negativos a posibles puntos de inhumación clandestina.
Dice que como probables puntos positivos se localizaron 2 fincas y un lugar abierto, excluyendo el día de hoy, hablan de ayer, hay 2 bolsas con indicios. En relación con las fincas localizadas, se solicitó juez de control las órdenes de cateo correspondientes para realizar el procesamiento de los mismos, de acuerdo con lo que estipula la legislación vigente. Además, se ubicó un punto positivo en uno de los lugares abiertos.
Bueno, vale la pena subrayar que el mismo gobierno del estado admite que con estas labores de búsqueda que impulsan los mismos colectivos encuentran en un porcentaje importante, puede ser el 4, el 5, el 6%, en un porcentaje importante de los lugares de búsqueda, encuentran indicios, encuentran restos. Yo me pregunto si este porcentaje, si lo comparamos con las labores de búsqueda de la fiscalía, casi me atrevería a afirmar que es mayor el porcentaje de indicios, de hallazgos que encuentran los colectivos que los que encuentran las labores de búsqueda oficial. De ahí la importancia de estar llevando a cabo todas estas labores de búsqueda. Miren los datos, durante los 3 días de trabajo que se llevaron a cabo en Tlajomulco de Zúñiga, se inspeccionaron 97 fincas, además de 7 lugares abiertos, es decir, 104 puntos entre parques y terrenos baldíos. De este total, únicamente 3 fincas dieron posibles puntos positivos, así como un espacio abierto, además de 2 fincas donde se encontraban diversos indicios. Estos datos, sencillamente, digamos, a lo mejor es simplista ponerlo de esta manera, pero nos indicaría que del total de búsquedas en 5% de los lugares encontraron hallazgos, de ahí la importancia de llevar a cabo todas estas labores.
Ahora, bueno, también señala por ahí en la información oficial que en total se localizaron 22 bolsas con indicios. Hay un detalle, Rubén, que este es el boletín oficial y me contrasta mucho en varias cosas. En primer lugar, que hablan de 3 días, ¿no?, que estuvieron acompañando, es decir, viernes, sábado y domingo. La brigada estuvo activa todavía el día de ayer, la brigada de jóvenes y madres buscadoras. El otro detalle que me contrasta del boletín es con lo que han estado publicando en las redes sociales tanto el colectivo de jóvenes buscadores como el de madres buscadoras. 3 tweets de ayer. Dicen, más de 12 horas que se realizó el hallazgo el día de ayer en el municipio de Tlajomulco, Colinas del Roble. Y antes de hacer el llamado a la fiscalía, no se han presentado el lugar. Es importante que asistan, ya que personas extrañas a nuestra labor podrían hacer mal uso del área. Otro tuit, volvimos al lugar del hallazgo de ayer y vemos que removieron cintas, había gente cruzando el área cordonada y sorprendimos a una patrulla municipal que, además de amenazarnos, se comprobó que la fiscalía no ha acudido al lugar. Otro tuit, estamos batallando mucho con el resguardo de cadáveres encontrados en Colinas del Roble, Tlajomulco. Ya hicimos el trabajo difícil y la policía municipal de Tlajomulco se quiere retirar del lugar. Esas son algunas de las quejas, digamos, que presentaron en estos últimos días de la brigada los buscadores de desaparecidos.
Vamos a otros asuntos. Ayer le informábamos de esta situación tan delicada que fue la privación ilegal de la libertad de tanto de la comisaria, es una mujer encargada de la policía del municipio de San Miguel del Alto, como de otros cuatro elementos. Bueno, después de este hecho, el gobierno del estado emitió un comunicado y dice que luego de los hechos ocurridos en San Miguel del Alto, en los que un grupo de personas habría sustraído a cinco oficiales de la policía municipal, entre ellos al comisario de la corporación, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Estatal, reforzará su presencia para brindar la seguridad del municipio.
Esto fue a petición del alcalde Luis Alfonso Navarro Trujillo, quien solicitó el respaldo de la Corporación Estatal en tanto se clarifica lo acontecido. Por el momento, además de la presencia de la Policía del Estado en San Miguel del Alto, personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se encuentran en el sitio apoyando las labores de búsqueda de los desaparecidos.
En otro comunicado, el gobierno del estado dijo que hasta el momento de emitir la información el día de ayer, los elementos ya fueron localizados y en este momento están recibiendo la atención médica correspondiente. La Fiscalía de Jalisco continuará con las investigaciones para determinar el motivo por el cual fueron privados de la libertad, así como para dar con los responsables de estos hechos. Conforme avancen los trabajos relacionados con esta carpeta de investigación, se estará informando a los ciudadanos a través de canales oficiales de comunicación, es lo que dice un boletín del Poder Ejecutivo del Estado. Bueno, en otros asuntos, vamos a compartirle un trabajo que aparece en Reporte Índigo y nos cuenta que Vania Carranza Fierros, trabajadora de la Secretaría de Educación de Jalisco, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero de trabajo. En un video que compartió en sus redes, Vania Carranza relató que la agresión ocurrió el 17 de diciembre del año pasado, cuando fue atacada sexualmente por Manuel Salas Rosso.
Cuenta, después de lo que me hizo este tipo, ya es otro tipo de percepción que tengo. Qué triste, ¿verdad? Que en un momento una persona pueda joderte la vida y el saber que no voy a tener justicia para mí es peor, dijo Vania. Señaló que nunca desconfió de este Manuel Salas, pues tenía una relación cordial de compañerismo, pero aquella noche del 17 de diciembre, Manuel agregó una sustancia a su bebida que provocó que perdiera el conocimiento y cuando despertó estaba en un motel.
Empieza a toquetearme, tocamientos obscenos bajo mi blusa, bajo mi ropa y luego despierto en un motel con él encima de mí, desnudo, al cual yo me asusté totalmente al ver eso, dijo. Tras la agresión, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres e interpuso una denuncia, pero tuvo que esperar 11 horas para poder declarar y además fue obligada a convivir con su agresor durante un tiempo hasta que fue removida a otro espacio.
Terrible. Cabe señalar, recuerda la nota, que la Secretaría de Educación Jalisco cuenta con un protocolo para erradicar cualquier tipo de violencia que se genere dentro de la dependencia, el cual no se aplicó en el caso de Vania, dice. A mí, autoridades inmediatas de formación continua, les avisé al mes de lo que me sucedió y en vez de tener el lugar de tener apoyo, tuve la revictimización porque se me dijo que no me iban a creer, que había tardado mucho y que aparte yo para qué salí a tomar con esa persona si yo sabía que el alcohol transforma a la gente. Eso me dijeron en la dirección de formación continua de la Secretaría de Educación Jalisco, citamos ahí a Vania. Grave también la actuación de la Secretaría.
Terrible, una vez más se muestra la falta de sensibilidad en atención a estas denuncias, a estas agresiones. Bueno, y también con más de la violencia machista, con la entrada en vigor hace una semana del nuevo protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, en la Universidad de Guadalajara, la jefa de la Unidad para la Igualdad de esta Casa de Estudios, Erika Loyo, señaló que todo acto que sea un delito como hostigamiento y acoso sexual se va a notificar a la Fiscalía del Estado.
Hablamos con Erika la semana pasada, nos dio detalles, pero esto está interesante, este ángulo también que trae el informador. Ahí ella explica que será decisión de la víctima si se judicializa el caso, pero aseguró que la universidad les aconsejará al respecto. Dijo, la chica o chico, persona que esté denunciando, sabrá si sigue su proceso jurídico ante las autoridades.
Además, con el protocolo se evitará que el denunciante sea revictimizado, ya que solamente se tiene que dirigir con el primer contacto, por lo cual ya se han definido 102 personas certificadas ante el estándar de competencia nacional 539 de atención a víctimas de la red Conocer, la mayoría psicólogos con perfil socioeducativo y trabajadores sociales.
Ella asegura no tiene posibilidad de revictimización. Ojalá sea así, se agrega. Todos en la universidad debemos de saber si una chica llega con su profesor de carrera, el maestro le tiene que decir, no me cuentes a mí, te llevo con el primer contacto. En ese momento evitas revictimización y que no sepan varias personas, incluso que se ponga sobre aviso a la persona agresora. Es muy importante. Además, lo que garantizas es un principio rector de no represalia.
Bien, vamos a otros temas. Tiene que ver con el seguimiento a esta tragedia que ocurrió la semana pasada en el Mercado San Juan de Dios. El gobierno municipal de Guadalajara informó que ya iniciaron la entrega de los apoyos económicos a los locatarios afectados. En el transcurso de ayer quedaron abiertos al público 2,040 locales comerciales del Mercado Libertad, lo que equivale a alrededor del 75% del inmueble. Y también ayer inició la reapertura con 540 espacios ubicados en el ala oriente del lado de la calle Cabañas. El Mercado Libertad había permanecido cerrado desde el jueves pasado debido al incendio que suscitó en estas instalaciones, esto para seguridad de las personas y la ejecución de las labores de limpieza, saneamiento y restablecimiento de servicios como agua, luz y gas.
El presidente municipal de Guadalajara anunció que ya se efectúan los trabajos de confinamiento del área siniestrada y que los trabajos de reconstrucción iniciarán en los próximos días. Lo citamos, dijo: nosotros el día de hoy iniciamos ya el confinamiento de la zona incendiada, que está prácticamente limpia, para poder iniciar los trabajos de reconstrucción, espero lo antes posible. Esto no es sencillo porque tenemos que seguir un proceso de licitación para poder asignar esta obra y bueno, nosotros esperamos iniciar los trabajos de reconstrucción en máximo 10 días. Estos trabajos estamos calculando que pudieran tardar entre 4 y 6 meses.
Por quinto día consecutivo se informa en este comunicado oficial. El alcalde Pablo Lemos recorrió el mercado en compañía de los locatarios y también se informó que hoy iniciará la reubicación temporal de los mercantes en espacios acordados con ellos, como la explanada central y parte del estacionamiento del Mercado Libertad, la Plaza de la Estampida, los banquetones en las inmediaciones del inmueble y plaza principal que se encuentra sobre Calzada Independencia. Es importante señalar que el compromiso de los comerciantes con las autoridades es que una vez que concluyan los trabajos de reconstrucción de los locales, dentro del mercado, evidentemente, estos espacios temporales, en estos espacios públicos, tendrán que quedar libres de comercio.
Y bueno, también se anuncia que a partir de hoy se comienza el proceso de entrega de apoyos económicos por 25,000 pesos a los comerciantes afectados. Y también se anunció que se va a presentar una propuesta ante el Pleno del Ayuntamiento para la condonación del cobro por la renta del espacio para lo que resta del presente ejercicio fiscal. Esto lo tiene que aprobar el Pleno del Ayuntamiento y tiene que ir después al Congreso del Estado porque es una modificación de nuestra ley de ingresos, dijo Lemos.
Y también añadió que no sea un esfuerzo de salir de una crisis de una semana y que nos olvidemos del mercado de San Juan de Dios. Por el contrario, que sea esta situación tan complicada que vivimos la oportunidad para hacer un programa a largo plazo con los locatarios, fue el compromiso del alcalde. Y también se informó que se registró un avance de los trabajos de limpieza de 80% acorde a la Coordinación Interinstitucional de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan. En cuestión de la entrega de las 3,000 despensas que aportó el gobierno del estado de Jalisco para las familias de los comerciantes, al momento, hasta el día de ayer, se habían entregado 2,000 de estas 3,000 despensas.
Bien, bueno, y también se completa la información señalando que siguen alrededor de 130 servidoras y servidores públicos trabajando en las labores de limpieza y saneamiento.
En un testimonio que recogió nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, hay algunos locatarios que hablan de esta situación. El mercado San Juan de Dios vive y está de pie. Ese es el mensaje que lanzan los comerciantes que reabrieron desde el domingo sus locales en la zona que no se dañó tras el incendio del jueves 31 de marzo. María Esther López Gutiérrez es comerciante de huaraches desde 1958. Relató que a ella le tocó el incendio de 1972 y ahora fue testigo del fuego que afectó a 426 locales, y así como se sobrepuso al de hace 50 años, ahora el mercado se levantará de nuevo. Es el testimonio de esta locataria que tiene pues más de 70 años, casi 70 años trabajando en este mercado.
Pero fíjense que su local, el de María Esther, afortunadamente no fue afectado por el incendio, pero aunque ya reabrió, ayer prácticamente no tuvo clientes. Dice, ahora nos permitieron entrar a las 11 y ya empezamos, ahorita empezamos a sacar. Si hay poca gente, tiene temor de que esté quemado, que se vaya a quemar de nuevo San Juan de Dios, pero no, San Juan de Dios vive y todavía todo está abierto. Es 15% el área afectada y el 85% está abierto para que venga toda la gente a comprar, desde aguas frescas hasta agujas, lo que quieras, aquí los esperamos.
Y bueno, recoge nuestro compañero Luis Pérez Vega otro testimonio de Marisela Aceves Eusebio, quien vende cremas y ungüentos de hace 35 años. Dice, vine a trabajar porque nos dijeron que podíamos regresar y hay que darle vida al mercado, porque si no, nos arrimamos tanto los locatarios como los ambulantes, el turismo no se arrima porque tienen miedo. Yo les pido a todos que se arrimen, el mercado San Juan de Dios no se va a morir. Este tiene para muchos años, tanto para las familias que trabajan aquí como para los vendedores ambulantes.
Otro caso, José Alfredo Carrillo, él vende ropa típica ahí en el mercado desde que abrió sus puertas en 1958 y dijo que poco a poco él confía que regresarán los clientes. Reconoce que ha ido poca gente en estos días, pero invita a todas las personas a que dice vengan a comprar. Muy poco ha llegado, pero tenemos fe, primeramente Dios, de que ya se va componiendo poco a poco.
Bueno, y los recursos que se necesitan para renovar el mercado, restaurar el mercado San Juan de Dios, tienen que reasignarse de otras partidas del presupuesto del gobierno de Guadalajara, así lo informó el presidente municipal Pablo Lemus. Ante la magnitud del trabajo que requiere la reconstrucción de los 426 locales dañados por el incendio en el mercado San Juan de Dios, el ayuntamiento tendrá que hacer reasignaciones del presupuesto destinado para obra pública.
La reconstrucción del mercado Libertad va a costar alrededor de 50 millones de pesos, pero para prevenir cualquier caso similar, el gobierno municipal tendrá que hacer una inversión a fondo en otros 7 mercados que están en condiciones de riesgo, dijo el municipio.
Créanme, después de haber escuchado a los locatarios, dijo Pablo Lemus, todas estas experiencias uno aprende de ellas, y cuando escuché a los locatarios sus necesidades, pues probablemente tengamos que postergar algunos otros proyectos de obra pública para destinar más recursos a la recuperación de mercados, dijo el alcalde. Pablo Lemus hizo un recorrido para supervisar la reapertura de los locales que habían empezado el domingo y que el día de ayer llegaron ya hasta los 2040.
No es escatimado en promesas, Pablo Lemus, en estos días. Ayer prometió y dice, eso sí los quiero dejar muy claro. El tema de los mercados municipales será prioritario en mi administración. De verdad creo que hay dos temas fundamentales que nosotros debemos tener muy claro que serán la prioridad. La recuperación del centro histórico con su repoblamiento y la recuperación de los mercados de Guadalajara.
Y reiteró la información de que la reestructuración, la renovación del mercado San Juan de Dios podría tardar alrededor de 6 meses. También sobre este tema, el regidor de Morena y presidente de la Comisión de Mercados, Salvador Hernández Navarro, señaló que su bancada dará seguimiento a la ayuda que dará el ayuntamiento a los comerciantes y aseveró que pedirá a la Contraloría Ciudadana que realice un peritaje para conocer las causas del incendio. No les puedes echar la culpa a los locatarios cuando ha habido un claro abandono en los mercados, no de esta administración, sino de administraciones pasadas. La última revisión aleatoria de Protección Civil fue en 2019. Está solicitando al regidor que se revise el tiempo, y también dijo que los mercados que necesitan una intervención a fondo son el Sebastián Allende, que está en el barrio de San Felipe, el Dionisio Rodríguez en la colonia Progreso, el mercado Reforma en la colonia La Perla y también el mercado Manuel M. Diegues, que está en el barrio de San Antonio. Bien, vamos a ir a la primera pausa del el programa de este martes y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando. Ya mi compañero Jesús Estrada les daba las coordenadas de contacto con este ejercicio periodístico Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Puede compartirnos información, dejarnos mensaje, lo que guste, evidentemente también cuestionar, criticar lo que no le parezca de esta propuesta periodística, y también puede hacernos una llamada al número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Bueno, en temas que tienen que ver con la devastación ambiental, y como lamentablemente se va haciendo costumbre, que no lo era así en años anteriores, pues estas fechas, así como durante el temporal, nos acostumbramos a hablarle de inundaciones al empezar el periodo de estiaje de primavera, lamentablemente nos acostumbramos a hablarle de los incendios. Esta semana ha sido difícil desde la semana anterior, pero también esta semana comenzó muy complicado porque se registraron al menos 5 incendios, entre otros, en los parajes de San Esteban en Tateposco, donde hubo 10 elementos activos, de acuerdo a la información oficial del gobierno del estado de Jalisco. En el Coli también, donde se destinaron incluso hasta 162 elementos activos dentro del área de protección de flora y fauna, y también en la Primavera y en el Tepopote con 52 elementos activos, uno en Ixtlahuacán del Río en el paraje La Higuera y uno más en el paraje de Los Colomos en el municipio de Tal. Este último, al igual que el del Coli, ya se reportan controlados en realidad, y hace un momento nuestro compañero Ignacio Pérez Vega transmitió un reporte para Señal Informativa Segunda Emisión y ya se hablaba de que estaban controlados, por fortuna, estos incendios.
Hay un dato ahí que compartió Nacho Pérez Vega que me parece grave, que es, y es información de la propia Secretaría de Medio Ambiente, que señalan que creció 60%, es el balance del 2021 contra el 2020 en cuanto a número de incendios y superficie afectada. Grave ese aumento que vimos el año pasado, y siento que este año también estamos en un camino similar, ojalá no sea el caso.
Bueno, y también se pide que si alguien detecta un incendio, lo reporte de manera inmediata. Le vamos a dar las líneas telefónicas. El Centro Estatal de Incendios Forestales es el 33 36 36 82 52, un número relativamente fácil de aprender, lo voy a repetir: 33 36 36 82 52, y también un número de LADA 800, es el 800 737 0000, y también al número 911, o también en las cuentas de redes sociales de Twitter de la propia Secretaría de Medio Ambiente, que es @semadethal, es la cuenta que aparece en las redes sociales también para que se puedan reportar estos incendios. Y bueno, en más que temas que tienen que ver con devastación ambiental, hay una denuncia de una empresa que se niega a emitir metales pesados en fábrica de Guadalajara, pese a las denuncias de vecinos representantes del grupo Plasticrom. Aseguran que la planta ubicada en la colonia Quinta Velar de Guadalajara cumple la norma y no arrojan al ambiente desechos metálicos, sino bicarbonato de calcio. Esto es un reporte que recogen los colegas del diario Milenio.
Eso es un conflicto que hay entre los vecinos de Quinta Velarde con esta empresa. Los habitantes de la zona señalan a la empresa por la supuesta emisión de un polvo que contiene altos grados de plomo y metales pesados, según un estudio de laboratorio que realizaron los propios habitantes de esa zona. Sin embargo, ahí citan a Isidro Castillo en esta nota, el director adjunto de esa empresa, que dice: avalado por nuestros especialistas internos, un grupo de Plasticom, estamos ciertos de que la calidad de nuestros insumos no resultan dañinos para la salud de quienes ahí habitamos y quienes laboramos en esta empresa. De manera puntual, nos preocuparemos por mantener vigente y dar cumplimiento a toda la normatividad.
Bueno, según este directivo de la empresa, en la fabricación de sus productos utilizan cargas minerales, pero no metálicas, pero los vecinos de la colonia continúan en la incertidumbre, pues temen que si este supuesto polvo está esparciendo metales como el plomo, su salud pueda verse afectada. Hasta el momento no se ha recibido respuesta oficial por parte de las autoridades, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para saber de qué está compuesto realmente esta sustancia que, según los habitantes de la zona, abunda en el aire. Son demasiados los conflictos, innumerables conflictos semejantes a este, entre emprendimientos industriales y la calidad de vida que tienen los habitantes de alrededor, los vecinos. Vamos a otros temas. Es un trabajo de Luis Herrera que aparece en Reporte Índigo y se trata de la geotermoeléctrica de la Primavera. El área natural protegida del Bosque de la Primavera no solo se encuentra acechada por los químicos derramados que se le han atribuido presuntamente a Petróleos Mexicanos, también continúa en la mira de la Comisión Federal de Electricidad para edificar ahí la central geotermoeléctrica Cerritos Colorados.
Recuerda que, además de la oposición que ha suscitado desde hace muchos años este proyecto de la geotermoeléctrica por el impacto ambiental que se dice tendría sobre el Bosque de la Primavera, recientemente la Auditoría Superior de la Federación detectó múltiples irregularidades que rodean a ese proyecto de la Comisión Federal.
Según la auditoría, el proyecto LT, Red de Transmisión Asociada a la CG Cerritos Colorados Fase 1 en el Bosque de la Primavera, ese es el nombre oficial del proyecto, la Comisión Federal de Electricidad ha estado reportando avances tanto en inversión para esta infraestructura como en su edificación. Sin embargo, cuando se inspeccionó el sitio donde debía estar la central, se descubrió que las obras son inexistentes.
La Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas en la Cuenta Pública 2020 señala que la Comisión Federal aseguraba que ya se habían invertido más de 827 millones de pesos en este proyecto y que se tenía un avance acumulado de 81.2%, pero todo resultó falso.
Pero las conclusiones de la auditoría, se reportó un importe total pagado acumulado de 827, prácticamente 828 millones de pesos en las cuentas públicas de 2016 a 2020, con un avance acumulado de más de 81% en ese proyecto, de los cuales 309 millones corresponden al ejercicio fiscal 2020, sin que se haya construido la red de transmisión en Comento, ni tampoco la central de la cual partiría, ya que en la visita de verificación que personal de la auditoría en la Comisión Federal de Electricidad efectuaron del 2 al 4 de junio de 2021, se constató la inexistencia de las obras.
Después de que la auditoría descubriera estas irregularidades, la Comisión Federal de Electricidad intentó justificar la anomalía, señalando que esos recursos reportados se habían erogado en realidad en otros rubros distintos al de la central geotermoeléctrica, y ante estas anomalías encontradas en el proyecto, pues la auditoría concluyó que los funcionarios de la Comisión Federal responsables de la misma deberían ser sancionados.
Bueno, vamos a otros asuntos. Tiene que ver ahora con la crisis del agua. Es un trabajo, una nota de nuestro compañero Isaac de Loza. Es en seguimiento a este tema que ha estado publicando, que empezó a publicar el día de ayer, a difundir el día de ayer, y tiene que ver con los trabajos del CIAPA. Y en este se pregunta, ¿es el CIAPA proveedor de servicios de clase mundial? Vamos a escuchar este trabajo de Isaac de Loza.
Está en su visión. Al menos en el papel, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado busca ser un organismo operador reconocido por sus buenas prácticas, cumplimiento de sus objetivos, socialmente responsable, amigable con el medio ambiente y, sobre todo, proveedor de servicios de clase mundial. Sin embargo, las múltiples denuncias de ciudadanos que muestran agua turbia salir de su grifo, la interrupción del servicio de abasto durante el primer semestre de 2021 y hasta la detección de bacterias en el agua que ya está potabilizada, ponen en entredicho esa meta de alcanzar un estatus digno de presumir ante el mundo. El CIAPA es un organismo que depende del gobierno del estado, aunque tiene alcance intermunicipal, y está encargado de prestar el servicio de agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra, así como de su saneamiento. Esa es la teoría, porque en la práctica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió su 10ª recomendación de este año a todas las instituciones del agua en Jalisco, entre ellas al organismo operador, precisamente porque detectó una violación del derecho humano al agua y al saneamiento. En sus investigaciones, que iniciaron en agosto de 2020, la Comisión evidenció la falta de distribución de agua en diversas colonias de la metrópoli, así como su deficiente calidad en otras. La dependencia confirmó los cientos de reportes ciudadanos de agua turbia, con sedimentos de lodo o de un tono amarillento, y el hecho de que eso impactó en su calidad de vida, pues nadie usa esa agua para cocinar sus alimentos, lavar su ropa o sus trastes. Derechos Humanos reconoció que el CIAPA trató de atender la problemática, sí, pero también que el organismo denotó su falta de previsión y preparación para combatir de manera adecuada la deficiente distribución del agua, así como la falta total de la misma, ya que los problemas de escasez y distribución de agua turbia todavía se registran en algunas colonias. La Defensoría también dirigió su llamado de atención a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, a la de Infraestructura y Obra Pública, a la de Salud, a la Comisión Estatal del Agua y a la Coprisjal, pues se confirmaron afectaciones, intermitencias y agua de mala calidad en 140 colonias. Ante esto, el CIAPA argumentó que, derivado del aislamiento por la pandemia de COVID-19, habían disminuido considerablemente las reservas de agua. Incluso aseguró que se realizaron acciones para revertir rápidamente ese estatus y que el agua turbia se debía a arrastres en las líneas de distribución. También expuso que el consumo extraordinario había provocado fugas que generaron acumulación de sólidos. Pero esos argumentos se encuentran únicamente en la Recomendación de Derechos Humanos, pues aunque este medio ha hecho constantes solicitudes de entrevista, el organismo operador los ha derivado o simplemente ignorado. Para UDG TV, Canal 44, Isaac de Loza.
es el trabajo de nuestro compañero Isaac de Loza, el reportaje especial de esta semana en Canal 44 de GTV. Y vamos a más información de que tiene que ver justamente sobre el agua ante la crisis hídrica que vive la zona metropolitana de Nuevo León, de la capital de Nuevo León. Ciudadanos y miembros de 21 organizaciones no gubernamentales exigieron a la Comisión Nacional del Agua no otorgar ni renovar o extender concesiones de agua en zonas urbanizadas o urbanizables.
Esto es importante porque es un conflicto que ya tiene varias semanas, donde la población le está exigiendo o pidiendo a las autoridades que le exijan a las industrias que, pues, que compartan el agua, que le bajen un poco ante la crisis que hay. Ahora, el día de ayer, están pidiendo a la población auditorías a las concesiones de pozos a particulares y que los obliguen a conectarse a la red de servicios de agua y drenaje de Monterrey para que paguen el consumo que realizan, porque muchos de ellos lo hacen con fines de lucro.
Los activistas consideran una ofensa que mientras los ciudadanos sufren por los recortes de líquido en sus hogares, las concesionarios tengan agua ilimitada para fines particulares como negocios o riego de campos de golf. Solicitaron que se transparente la lista de los concesionarios por ser un tema de interés público. Entre las agrupaciones que respaldan esta solicitud están el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, Unidos por el Huajuco, Comité Ecológico Integral, Piensa Verde, Plan San Pedro, Vertebra, Nuevo León Resurge y Evolución Mexicana, organizaciones civiles de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México y de América Latina, lo mismo que ciudadanos de estratos económicos medios y bajos se unieron bajo una causa común, la defensa del agua.
Es lamentable, los activistas y la población acudieron a la delegación de la Comisión Nacional del Agua allá en Nuevo León y fueron atendidos por el director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Ahí ellos le demandaron que preserve la calidad de vida de la población. El funcionario les dijo que no están cruzados de brazos, pero les aclaró que por la veda electoral no pueden hacer nada, no pueden profundizar en el tema. Les pidió regresar el 11 de abril después de la consulta de revocación de mandato para hablar del tema. Dice un habitante de la población, José Daniel Borrego: no es posible que los ciudadanos estemos pagando las consecuencias de la falta de suministro de agua y las grandes empresas sigan teniendo concesiones.
Los inconformes puntualizaron que no hay justificación social alguna para que continúen existiendo concesiones o asignaciones domésticas en zonas urbanas donde sea posible conectarse a la red y a concesiones agrícolas e industriales fuera de uso. Igualmente solicitaron presentar un punto de acuerdo ante autoridades para programar acciones e inversiones necesarias a corto, mediano y largo plazo para resolver el abastecimiento de agua a Monterrey, así como la gestión integral de líquido transdisciplinariamente que permite dar certeza, conocer y establecer los límites al desarrollo de la región. Bueno, todos estos asuntos evidentemente nos suenan muy, muy, muy familiares aquí en Guadalajara. Hay escasez de agua para los hogares, pero siguen funcionando las albercas, siguen estando llenas las albercas y siguen estando verdes los campos de golf en zonas residenciales y en zonas ricas.
Y las industrias a todo dar también. Por cierto, que también le pidieron a la Conagua que, de ser necesario, considere la expropiación forzosa por causas de utilidad pública, interés público y social de esas concesiones.
Bueno, en otro punto del país donde también se manifiesta esta crisis del agua, que es de alcance mundial, y en México vamos cada vez teniendo conflictos por el agua de una manera más recurrente. Ahora en Sonora, miembros de la tribu Yaqui tomaron las instalaciones del acueducto Río Yaqui y cerraron los conductos que abastecen a los municipios de Guaymas y de Empalme en ese estado de Sonora, dejando sin agua a más de 80% de la población de esas demarcaciones. Con su movilización, los inconformes exigieron una audiencia presencial con la alcaldesa de Guaymas, Carla Córdoba González, de acuerdo a un reporte del corresponsal de La Jornada.
Ahí les compartimos la nota, pero se señala que ya llevan varias semanas también de movilización por problemas del agua ya.
Bien, vamos a asuntos locales. Regresamos a asuntos de la ciudad y tiene que ver con, otra vez, conflictos de empresarios inmobiliarios con vecinos de ciertas zonas. La construcción de la Torre Atena, que contará con 64 departamentos en Avenida La Paz, casi esquina con Juan Ruiz de Alarcón, provocó el daño a la finca contigua denominada Apartamentos Europa, situada en Avenida La Paz 2384, la cual tuvo que ser desalojada por los inquilinos ante un riesgo incluso de colapso. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
El desalojo de los departamentos ocurrió el viernes pasado. Ese mismo día, la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara clausuró la obra de la Torre de Departamentos, donde se pusieron sellos de clausura. Este lunes, ayer, elementos de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar para acompañar a los habitantes de los Apartamentos Europa que sacaran la ropa y las pertenencias, ya que el viernes salieron de las viviendas de forma urgente por la grieta que se formó en una parte de la finca.
Las personas afectadas por el desalojo se fueron a vivir en un hotel pagado por la empresa inmobiliaria, sin embargo, la desarrolladora solo pagó las habitaciones hasta este lunes. ¿Qué va a hacer esta gente? O sea, probablemente deberán pasar semanas, si no es que meses, antes de poder reparar los daños estructurales que tuvo estos departamentos. La obra de la torre de departamentos exhibe una manta donde informa que tiene el permiso respectivo de la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara. Los trabajos comenzaron el 17 de septiembre del año pasado en el predio de Avenida La Paz 2370, teniendo como ingeniero responsable a Raimundo Ramírez Gutiérrez.
Y no fue algo que ocurrió en un momento. De hecho, los vecinos desalojados dijeron que desde hace semanas habían advertido a la constructora de la torre que se habían formado grietas que se formaron en partes de estos departamentos, pero la empresa minimizó dichas quejas.
Terrible. Y estos conflictos se multiplican también en distintos puntos de la ciudad ante el avance de los desarrollos inmobiliarios, que prácticamente pareciera que están libres de toda restricción, libres de toda verificación, inspección de parte de las autoridades. Bueno, la Secretaría de Salud está llamando a la población de Jalisco a que se vacune antes de Semana Santa. Este lunes, ayer, arrancaron jornadas de vacunación contra el COVID-19 en diferentes regiones del estado para facilitar a la población de Jalisco que acuda a aplicarse el refuerzo de la vacuna o bien a completar esquema. La Secretaría de Salud hace un llamado a protegerse antes de la Semana Santa y de Pascua a fin de reducir riesgos de contagios y evitar olas de la enfermedad tras el periodo vacacional.
Importante es que los habitantes de la zona metropolitana pueden acudir sin cita a cualquiera de los tres macromódulos de vacunación, es decir, el del Auditorio Benito Juárez, que está de 4 a 6 de la tarde exclusivamente, en el caso del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en el turno matutino y en el Centro Administrativo de Tlajomulco en el turno vespertino. Se solicita acudir con la documentación requerida completa.
Que este es el expediente de vacunación que se descarga en la página federal mivacuna.salud.gob.mx, el comprobante de la última dosis en su caso y la CURP y también una identificación original. Las personas rezagadas pueden aprovechar la oportunidad de acudir por su primera dosis. A quienes ya les corresponde aplicar la segunda dosis, que esto haya transcurrido más de 2 meses de haber recibido la primera, y a quienes ya les corresponde la dosis de refuerzo, que es después de transcurridos 4 meses desde la última dosis en cualquiera de los tres módulos, macromódulos metropolitanos.
Y bueno, a los mayores de 18 años se les va a aplicar la vacuna de AstraZeneca, mientras que a adolescentes se les aplicará la vacuna de Pfizer, de acuerdo con los lineamientos que marca el gobierno federal.
Y bueno, se reporta en este comunicado que la semana pasada se aplicaron más de 177,000 dosis de la vacuna. De acuerdo a este corte semanal, a este reporte semanal de la Secretaría de Salud, durante la semana epidemiológica 13 de este año, que corresponde a la semana pasada, se registraron 2,128 casos confirmados. Muchos de ellos corresponden a semanas anteriores, pero se retrasó su notificación por parte de las instituciones, para un acumulado hasta el 2 de abril de 582,687 personas contagiadas en Jalisco, más de 500,000 de personas. Y también se reportaron 65 defunciones para sumar un total de 19,311 muertes registradas en lo que va de la pandemia hasta el pasado día 2.
Y bueno, en otra información también asegura el gobierno que se mantiene baja los casos de COVID en el caso de las escuelas de Jalisco. Hay que recordar pues esto ante el regreso, que ya regresamos de la presencialidad.
Y también se avisa que se van a estar llevando a cabo pruebas aleatorias de COVID-19 entre el personal docente. Y como decías, Jesús, se está sugiriendo que la pandemia de COVID-19 sigue activa, por lo cual el Secretario de Salud Jalisco recordó que aún hay medidas obligatorias en el estado para evitar la propagación del virus. Una de estas es que la autoridad pide que si se presentan síntomas leves o contacto estrecho y sin cubrebocas con una persona positiva a COVID-19, lo correcto es aislarse inmediato y acudir al médico, quien determinará si se requiere una prueba. La Secretaría de Salud señaló que aunque estén vacunadas, todas las personas deben usar cubrebocas adecuadamente en espacios cerrados.
Y también, bueno, recordar que se recomienda mantener la distancia al menos de 1.5 metros entre personas, la sana distancia, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, usar el gel antibacterial y evitar aglomeraciones y espacios cerrados sin ventilación.
Bueno, uno de los aspectos poco difundidos, además de las afectaciones a la salud, es la salud mental. fundamental. Este tema va a ser tratado en el Congreso Internacional de Avances en Medicina que organizan los hospitales civiles. Los trastornos de salud mental en México aumentaron entre 20% y 30% tras el periodo de aislamiento por la pandemia COVID-19 y en algunos casos agudizaron problemas como la depresión, la ansiedad y los desórdenes obsesivo-compulsivos. Esto afirmó el doctor Rogelio Basúa O'Connor, coordinador del módulo de psicología de este congreso.
Es muy delicada el tema de la salud mental y el impacto que ha tenido con la pandemia, la necesidad de quedarse en casa durante la crisis sanitaria, la falta de convivencia con los pares, el haberse contagiado de COVID, las pérdidas humanas y la imposibilidad de despedirse de un familiar o haber sido parte del personal de salud que atendió a los pacientes en las áreas de urgencia son algunos factores que detonaron los problemas mentales entre la población.
Un problema gravísimo que no le estamos dedicando la debida atención. Nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a quedarse aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con nuestras compañeras Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Quédese en Lugar Común y también el resto de la programación habitual, y también lo invitamos a acompañarnos mañana en Otra Cosa Pública, análisis crítico de la realidad que presentamos todos los días. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.